Pablo era verdaderamente uno con Cristo, estaba lleno de Cristo y estaba saturado de Cristo. El apóstol era uno que había sido quebrantado y su vida natural estaba terminada. Él era puro y él era genuino en su espíritu hacia los creyentes para el cumplimiento del propósito eterno de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En la segunda epístola a los Corintios, vemos que la razón por la cual Pablo no visitó a Corinto después que escribió su primera carta fue por consideración a los corintios, y no porque él fuera inconstante. Pablo no quería ir a Corinto con vara disciplinaria, sino que tuvo consideración de los corintios y quiso ir a visitarlos en amor. Sabemos que Pablo no actuaba por sí mismo, sino que lo hacía en unanimidad con el Señor que moraba en él. Entonces, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿qué clase de relación tenía Pablo con el Señor Jesús? Y creo que la mejor manera de contestar esta pregunta es mostrarla con algo práctico. Por ejemplo, cuando una pareja ya lleva mucho tiempo de matrimonio, llega a conocerse a tal grado que se comunican entre ellos sin tener necesidad de decir ni una sola palabra. ¿Alguna vez habían notado esto? Tal parece que el uno puede decir cómo se siente el otro simplemente con observar su cara. Es una bendición llegar a este estado en el matrimonio. Sin embargo, lo más importante es que este estado denota un alto grado de intimidad y de conocimiento mutuo. Y así era exactamente el conocimiento tierno e íntimo que Pablo tenía de Cristo. El apóstol dice en 2 Corintios 2:10 de la siguiente manera: y al que vosotros algo perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la persona de Cristo. Esta frase, en la persona de Cristo, literalmente significa en la faz de Cristo, lo cual implica el conocimiento más íntimo de una persona. Pablo tenía una relación íntima, personal y cariñosa con el Señor. En el programa de hoy, finalizamos los mensajes correspondientes a la larga introducción que Pablo hizo a los corintios en una segunda epístola. El mensaje de hoy se titula Palabras de Introducción, parte 4. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. El mensaje de hoy es muy dulce y muy profundo. Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias, Víctor. Usted dijo, este mensaje será muy dulce y profundo. En 2 Corintios, el apóstol Pablo no enseña ni exhorta, sino que testifica. En el versículo que usted mencionó, Pablo perdona a un hermano, pero no lo hace por sí mismo, sino que lo hace, primero, en la comunión con la iglesia en Corinto, y segundo, en particular, lo hace en la comunión íntima y personal con Cristo. Esto indica que Pablo no hacía nada por su propia cuenta, sino en la faz de Cristo, traducido en la persona de Cristo. Pero esta faz denota especialmente la parte que está alrededor de los ojos, la que expresa los pensamientos y sentimientos internos. Pablo permanecía en una comunión íntima con Cristo. Aún para perdonar a una persona, no lo hacía por su propia cuenta, sino que lo hacía según lo que el Señor le indicara por la expresión de su faz. Esto es dulce y a la vez algo muy profundo.
Hablaremos más adelante un poco más acerca de ese tema. Pablo menciona una frase muy particular en 2 Corintios 1:23. Allí dice: Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he pasado todavía a Corinto. Pablo deseaba explicarles a los creyentes en Corinto que su demora para ir a visitarlos no se debía a que él fuese inconstante, sino que él era muy sensible. Quería ir en el tiempo preciso en que el Señor lo guiara a hacerlo. En este primer segmento del estudio Vida de Hoy, Winnesley hablará acerca de este versículo y lo relacionará con otro muy conocido, con Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Comencemos ya el estudio Vida de 2 Corintios con Winnesley. Adelante.
En 2 Corintios 1:23, Pablo dice: Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Invocar a Dios no es solamente orar a Dios, ni pedirle que Él haga algo por nosotros. No. Invocar significa llamar o clamar a Dios con un espíritu fuerte. Puesto que Dios es espíritu, aquellos que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y con veracidad. Y orar es adorar. Pero invocar el nombre del Señor es diferente de orar. Muchos creyentes oran al Señor, pero lo hacen sin ejercitar el espíritu. Adorar a Dios también incluye orar, pero debemos hacerlo en el espíritu. Las palabras que usamos en nuestra oración es un asunto secundario. Lo más importante es que ejercitemos nuestro espíritu. Cuando oramos, debemos invocar, ejercitando nuestro espíritu. Debemos exclamar: ¡Oh, Padre! ¡Oh, mi Dios! ¡Mi Padre! En esto consiste invocar a Dios. Dios el Padre se alegra cuando nos oye invocarlo. Por eso el Señor Jesús expresó en Juan 4 que el Padre busca personas que lo adoren en espíritu. Debemos darnos cuenta que Pablo no fue un escritor descuidado. Él fue muy cuidadoso y consideró mucho qué palabras usar en sus epístolas. En 2 Corintios 1:23, él no dijo: le pido a Dios, ni tampoco dijo: oro a Dios, sino más bien dijo: yo invoco a Dios. Este invocar requiere de un verdadero ejercicio del espíritu. Pablo era una persona que vivía en el espíritu y que adoraba al Señor en el espíritu.
José Luis, al escuchar este mensaje, nos debe impresionar el hecho de que Winnesley no pasaba por alto ninguna palabra de las Escrituras. Observen cuánto habló respecto a tres palabras muy sencillas: invoco a Dios. Es tremenda la implicación de esas breves palabras, ¿verdad?
Estoy de acuerdo con usted. Él era un estudiante muy cuidadoso de la Biblia. Cuando estudiaba la palabra, nunca daba nada por sentado, sino que consideraba todo delante del Señor. En cuanto a la interpretación bíblica, siempre lo hacía bajo el principio de interpretar las Escrituras mediante las mismas Escrituras. La frase "invocó a Dios" es muy significativa. Invocar es una práctica crucial en la vida cristiana. En el Nuevo Testamento, en Hechos 9:14 y versículo 21, vemos que los creyentes eran conocidos porque invocaban el nombre del Señor. Pablo dice en Romanos 10 que el Señor es rico para con todos los que le invocan. Invocar el nombre del Señor es diferente de orar o meditar. No hay nada de malo con orar y meditar, pero Pablo usa la palabra invocar, porque esto es algo diferente. Para poder comprender el significado del invocar, necesitamos considerar Juan 4:24, donde dice, Dios es espíritu. Si invocamos el nombre del Señor con la intención de contactarlo, disfrutarlo y tener comunión con Él, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Si el pueblo del Señor hiciera esto, que es tan sencillo, su vida cristiana sería enriquecida y se elevaría a un nivel espiritual más elevado. Invocar no significa pensar en el Señor ni ejercitar nuestras emociones. Invocar el nombre del Señor es una manera de ejercitar nuestro espíritu. ¿Qué podría ser más profundo para un ser humano que invocar el nombre del viviente Dios triuno? Al invocar su nombre, ejercitando nuestro espíritu, recibimos inmediatamente el suministro de Él.
Esto es maravilloso. Invocar se relaciona con tener contacto con el Señor. Windesley decía que si las circunstancias o las situaciones se lo permitieran, a él le gustaría invocar continuamente. Esta es la esencia de la vida cristiana. Bien, regresemos de nuevo con Winnesley.
Pablo dice en 2:10 que si algo ha perdonado, lo ha hecho por los creyentes corintios en la persona de Cristo. ¿Qué significa perdonar a un hermano en la persona de Cristo? La palabra griega traducida persona significa literalmente faz o rostro, así como en 2 Corintios 4:6, la gloria resplandece en la faz de Jesucristo, la faz. La faz denota la parte que está alrededor de los ojos. Esto es muy significativo. Si ustedes miran mi rostro, de una manera general dirían, bueno, este es un hombre viejo, con arrugas. Pero si desean saber qué cosa hay en mi corazón, si estoy contento o si estoy triste, si estoy satisfecho, no pueden saberlo por mis arrugas. ¿En qué lugar deben mirar para saber cómo me siento? Deben mirar la parte que está alrededor de mis ojos, la cual es la expresión de los pensamientos y sentimientos interiores, que manifiesta lo que la persona es. Este es el significado de la palabra faz o rostro. Cuando Pablo perdonó al hermano pecaminoso, él lo hizo mirando la faz del Señor Jesús. Después que Pablo miró la expresión de los ojos del Señor, él pudo perdonarlo. Esto indica que el apóstol vivía y se conducía en la presencia de Cristo conforme a la expresión que se transmitía en sus ojos.
Qué interesante es entender que cuando Pablo perdonó al hermano que había pecado, él lo hizo mirando la expresión de los ojos del Señor Jesús. Si los ojos del Señor expresaban insatisfacción con su decisión de perdonar a ese hermano, entonces Pablo no le habría perdonado. En otras palabras, Pablo se habría dado cuenta de que el Señor no aprobaba lo que él estaba haciendo. El apóstol tenía puesta la mirada en el Señor Jesús y se daba cuenta que el Señor lo alentaba. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, indicando que él era una persona que vivía a Cristo. Tal parece que esta es la clave en cuanto a nuestra aplicación práctica de estos versículos, ¿verdad?
Ciertamente. Vivir a Cristo es un componente crucial de nuestra vida cristiana. ¿Dónde se encuentra el Señor hoy día? Podemos suponer que Él está con nosotros, lo cual no es del todo equivocado. Sin embargo, ¿cómo hace Él para estar con nosotros? Miren, según la propia palabra del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:22, el Señor está con nuestro espíritu. En 2 Corintios 3:18, el apóstol dice que nosotros, todos a cara descubierta, miramos y reflejamos la gloria del Señor. Luego, en 2 Corintios 4:6, dice que la gloria de Dios ilumina la faz de Jesucristo. Podemos decir que el Señor está con nosotros, pero en un sentido más profundo, el Señor mora en nosotros. Pablo dice en Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. Puesto que Cristo vivía en Pablo, él podía contemplar su faz interiormente. Por ese motivo, Pablo podía perdonar al hermano en la persona o en la faz de Cristo. Sin embargo, necesitamos reconocer que este es un nivel muy elevado en la experiencia cristiana, el cual muchos de nosotros todavía no hemos alcanzado. Witness Lee, como uno que estudió y siguió el ministerio de Pablo, aprendió en gran medida a vivir de la misma manera que el apóstol. Por eso, cuando él habla del Nuevo Testamento, no se escucha como algo teórico o como una exposición bíblica, sino como el testimonio de uno que vivió en la faz de Cristo. Esto es maravilloso.
Claro que lo es. Ya hemos dicho que 2 Corintios no es un libro de enseñanzas o de doctrinas cristianas como el libro de Romanos, sino que este libro es como una ventana abierta que nos muestra la persona de Pablo y la clase de vida que él llevaba. Por eso decimos que es un libro único, que puede considerarse como la autobiografía del apóstol Pablo. Bueno, queridos radioescuchas, regresemos con Witness Lee para oír la última sección del programa de hoy.
En cierto sentido, esta epístola puede ser considerada como una autobiografía del apóstol Pablo. En 1940, el hermano Ni dio una conferencia acerca de Deuteronomio, y él nos dijo que este libro debía considerarse como la autobiografía de Moisés. Y también nos dijo que 2 de Corintios era la autobiografía del apóstol Pablo. Todos sabemos que una autobiografía habla principalmente del autor que la escribió. No obstante, en esta autobiografía, Pablo testifica de Cristo. Él habla más de Cristo que de sí mismo. Él no habla del judaísmo, ni de cómo ser eruditos bíblicos, sino que en este libro vemos a alguien que vive a Cristo conforme a lo que él mismo escribió acerca de Cristo en 1 de Corintios. Él vivía lo que había escrito. Esta es una autobiografía que testifica de Cristo. Pablo vivía en un contacto íntimo con Cristo, actuando según la expresión de sus ojos. Pablo era verdaderamente uno con Cristo, estaba lleno de Cristo y estaba saturado de Cristo. El apóstol era uno que había sido quebrantado y su vida natural estaba terminada. Él era puro y él era genuino en su espíritu hacia los creyentes para el cumplimiento del propósito eterno de Dios, que es la edificación del cuerpo de Cristo.
Vale la pena que nos enfoquemos en este punto por unos instantes. Como sabemos, Pablo tenía una larga tradición religiosa judía y además era una persona muy culta y estudiada que había alcanzado grandes logros. Sin embargo, al leer 2 Corintios, que se considera como su autobiografía, no vemos nada de esto, ¿verdad?
Por supuesto que no, hermano Víctor. Lo único que podemos ver es el espíritu de un hombre que había sido quebrantado y que permanecía en un contacto personal y afectuoso con el Señor. Esto es lo que reflejan los escritos en su carta a los Corintios. Él no se sentó a escribir una autobiografía de sí mismo, aunque esta epístola puede considerarse como tal. Mediante su comunión escrita a la iglesia en Corinto, vemos la revelación de su ser, su persona y su vivir. Este libro, 2 Corintios, que forma parte del ministerio neotestamentario y habla de los ministros del Nuevo Testamento, nos permite ver que los ministros y el ministerio son una misma cosa. Tenemos un libro publicado que se titula La autobiografía de una persona que vive en el Espíritu y que se basa en 2 Corintios. En ese libro podemos ver que Pablo era una persona que estaba llena de Cristo. Era una con Cristo, expresaba a Cristo, vivía a Cristo y ministraba a Cristo. Esto nos inspira mucho.
Me alegra que haya mencionado el libro La autobiografía de una persona que vive en el Espíritu, porque antes de concluir el mensaje, quiero leer una breve porción del mismo. De la página 27, dice así: quizás pensemos que fuimos llamados a servir al Señor y hacer su obra, y posiblemente creamos que estamos sirviendo al Señor de manera incondicional, sin saber que hay rebeldía en nosotros. Debido a que los microbios y elementos de rebeldía aún permanecen en nosotros, tenemos que ser derrotados, conquistados, subyugados y llevados cautivos en el desfile triunfal de la victoria de Cristo. Segunda de Corintios no es un libro de doctrinas, sino la autobiografía de una persona que se consideraba a sí mismo un cautivo en el séquito del desfile triunfal, el cual Dios celebra por causa de la victoria que Cristo obtuvo sobre sus enemigos. Pablo dice que Dios nos lleva siempre en triunfo. Cuando era joven, yo pensaba que esto se refería a mi propio triunfo, pero ahora entiendo que dicho triunfo no es el mío, sino el de Él. Dios nos lleva siempre cautivos en el triunfo de Cristo. José Luis, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por su compañía y espero que regrese pronto.
Ha sido un placer estar aquí. Como dijimos al inicio, este ha sido un mensaje dulce y profundo a la vez. Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde,
José Luis Quiñones,
la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la Iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la iglesia para llevar a cabo su deseo eterno de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.